si ocurrió aquí o en el mundo, lo sabrás a través del 91.7 del FM. YSUK Noticias, con vos.
Muy buenos días. En la primera estación participativa de El Salvador, 6:32, 6:32. Hoy es día miércoles 5 de noviembre del año 2014. Qué gusto que usted ya va hacia su trabajo y está en sintonía de La Voz con Vos. Los titulares, Yanira Cáceres en la lectura de las informaciones, Rafael Orellana en los controles principales. Vamos a los titulares. Varios diputados de la Asamblea Legislativa se han ausentado de las comisiones de trabajo sin ninguna justificación. Presentan mesa técnica que tendrá como fin abordar los temas relacionados con el sector financiero del país. El presidente Salvador Sánchez Serén devela placa por los 50 años del Canal 10 de televisión y entrega diplomas a trabajadores con experiencia y también aportes importantes. Y hoy es 5 de noviembre, se conmemora en el país el primer grito de independencia. En las noticias internacionales, el Partido Republicano arrasa en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos. Lluvias incomunican comunidades en República Dominicana. Y el presidente de Ecuador, Rafael Correa, criticó hoy la propuesta de consulta popular promovida por la oposición sobre la reelección indefinida. Quédese con nosotros, estas y otras informaciones a continuación. Como ya decía, gracias por acompañarnos en esta primera entrega de informaciones de YSUK Noticias. Nos dicen que personal de la empresa móvil GSM SADCB ya está rumbo a sus actividades de esta mañana. Danilo, la niña Magda están ya rumbo y todas las personas que integran esta empresa. Gracias por acompañarnos y les esperamos el próximo 15 de noviembre, fecha en que celebramos nuestro 25 aniversario de estar con estas conmemoraciones a los mártires asesinados acá en la UCA. También hay otras personas ahí en esa empresa. Gracias, Rafael. El 11 de noviembre también tenemos el aniversario de YSUK, habrá pastel y muchas otras sorpresas para quienes asistan a nuestro aniversario. Y ya decíamos, ahí también está Ángel, Evelyn y todas las personas, el director de él, Cristian Cáceres también allá en Móvil GSM. Gracias por estarnos escuchando y trabajando desde ya. Vamos al detalle de la información nacional y los salvadoreños conmemoran hoy el primer grito de independencia de Centroamérica que tuvo como escenario San Salvador, considerado un paso de avance en el logro de la definitiva emancipación del dominio español. En el hecho frustrado, un mes después participaron los próceres Pedro Pablo Castillo, José Matías Delgado, los hermanos Nicolás, Vicente y Manuel Aguilar y Manuel José Arce. Con el movimiento de 5 de noviembre de 1811 se desconoció la autoridad española, se proclamó la autonomía de la independencia y fue depuesto el intendente provincial don Antonio Gutiérrez y Ulloa. El prócer Manuel José Arce pronunció el primer llamado por la libertad centroamericana, quien junto a las elecciones de los patriotas de San Salvador invitó a todos los ayuntamientos de la intendencia y del resto de la Capitanía General de Guatemala a sumarse a este primer movimiento en favor de la emancipación. Un mes más tarde, el movimiento fracasó, sin embargo, marcó el camino para lograr la independencia centroamericana de España. Así es que hoy es un día, una efeméride para nuestro país, se conmemora en El Salvador el primer grito de independencia. Atención a la hora exacta, 6:37 a.m, 6:37, y seguimos con más información nacional. Varios diputados de la Asamblea Legislativa se han ausentado de las comisiones de trabajo sin ninguna justificación.
Desde hace dos semanas, algunas comisiones legislativas no se han estado reuniendo debido a la inasistencia de diputados a las reuniones programadas por la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa. El diputado de la Gran Alianza por la Unidad Nacional Gana, Guillermo Gallegos, justifica la ausencia de algunos diputados diciendo que las comisiones no tienen mucho trabajo por realizar.
Muchas veces son los presidentes de las comisiones los que deciden si habrá o no comisión durante la semana. Habría que preguntarles a ellos por la suspensión. Pues yo no creo. Quizás hay comisiones que en este momento pues no tienen mayor trabajo, pero son los presidentes los que tienen que responder, los presidentes de comisión.
¿En anteriores ocasiones ha habido descuento ya, diputado?
Sí, ya lo ha hecho el presidente Reyes y él pues tiene ese método, pero hoy no lo ha aplicado.
¿Es decisión de él o de toda la Junta?
Decisión de él. Cuando se ha aplicado ha sido decisión de él.
Para el diputado de Alianza Republicana Nacionalista Arena, Eduardo Barrientos, los culpables de no hacer quórum en las comisiones son los del FMLN.
Nosotros por reglamento interno que tenemos en la comisión damos 15 minutos de margen. Esos 15 minutos de margen se pasaron, incluso como 2, 3 minutos más, no llegaron. En especial pues no asistieron los diputados del frente. Entonces no hubo el quórum de 6 que se necesita para comenzar la comisión. Y tuve que cerrarla y cancelarla y quedando pendiente que tengamos quórum para el próximo martes.
Mientras que para los del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN, los culpables son los de Arena, que no quieren asistir a su trabajo, dice el diputado Antonio Echeverría.
Yo lamento que no haya el quórum cuando es un tema importante que hay en la comisión, y el tema de seguridad es un tema importante del país. Si ustedes vieron y hicieron presencia, los diputados y diputadas del FMLN estábamos los 3 miembros presentes. Arena pues no se llegó, a pesar de que ellos han hecho una propuesta, pero simple y sencillamente parece que no hay interés en discutirlo en la comisión.
Los diputados de la Junta Directiva analizan si aplican el artículo 18 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa los diputados ausentes, donde manda a los parlamentarios a asistir puntualmente y estar presentes en las sesiones de las comisiones legislativas, ya que podría haber descuentos, según lo estime conveniente el presidente del órgano legislativo, Sigfrido Reyes. Gerardo Castro, YSUK Noticias.
En YSUK, 6:39 a.m, y se amplía plazo de instrucción en el caso Flores. La Cámara Primera de lo Penal de San Salvador avaló que el plazo investigativo del proceso sea de 6 meses y no de 4, como lo estableció el juzgado primero de instrucción, extendiendo el juicio hasta abril de 2015. Por su parte, el juez primero de instrucción en San Salvador, Levi Citalmir Orellana, solicitó que un perito de la Superintendencia del Sistema Financiero elabore un análisis bancario de las cuentas del exmandatario desde el año 1999, así como de todos los inmuebles que posee. En la diligencia, con la presencia de la Fiscalía General de la República y los querellantes particulares, el juez Orellana dio a conocer al experto los puntos de pericia que servirán para incluirlos en el proceso de instrucción. Flores es acusado de peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia a terceros en el manejo de millonarios donativos de Taiwán durante su mandato. Debido a una trombosis que el exmandatario padece, permanecerá detenido en un hospital privado hasta la próxima semana. Medicina Legal evaluará la salud de Flores y determinará si regresa o no a las Bartolinas de la Dirección Antinarcóticos de la PNC. 6:41 a.m, y en reporte de tráfico vehicular, ponga mucha atención, el tráfico sobre la avenida Jerusalén poco a poco se va complicando en la medida que se acerca la hora pico. Por el momento hay fluidez en dicha arteria. Por otra parte, hay un autobús de la ruta 125 varado frente a la colonia San Joaquín sobre la troncal del norte. La unidad presenta desperfectos mecánicos en el carril que conduce de Apopa hacia San Salvador. Hay congestionamiento en el lugar. Y en la colonia Escalón, la 87 Avenida Norte se encuentra cerrada por trabajos de reparación de una tubería, así es que usted tiene que buscar vías alternas porque está difícil el paso vehicular ahí, está cerrado. Vamos a más información, siempre en el ámbito nacional, y presentan mesa técnica que tendrá como fin abordar los temas relacionados con el sector financiero del país.
Con el fin de reactivar la economía y con ello generar nuevos empleos, se dio a conocer la creación de la Mesa Técnica de Diálogo con el Sector Bancario, que tendrá como fin abordar los principales temas relacionados con el sector financiero. Entre los temas que abordará la nueva mesa será sobre una política de inclusión financiera. Se abordará también el tema de la reforma fiscal aprobada recientemente y sobre cómo funcionarán aquellas empresas que brindarán a los bancos historial crediticio de los usuarios. El secretario técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana, se refirió a este último punto y de cómo se pretende que los bancos sean más competitivos.
Ahora podríamos pensar en que los bancos tendrán acceso incluso de la información de otros bancos. Una demanda que han tenido desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Desde lo cual eleva los niveles de competencia en el sistema financiero.
Por su parte, Armando Arias, presidente de la Asociación Bancaria Salvadoreña Avanza, asegura que los buró de crédito son de mucha importancia para la banca salvadoreña.
Para la banca, lo que sí ha quedado claro, y el gobierno lo entiende con igual claridad, es que un buró de crédito para tener un registro crediticio de los usuarios ha beneficiado mucho la inclusión bancaria y la inclusión financiera, sobre todo en los sectores más vulnerables. Entonces, hoy nos ha dado el señor superintendente dos buenas noticias. La primera es que el viernes de la semana pasada autorizó a un nuevo buró de crédito. Y la otra buena noticia que nos dio es que están a muy breve plazo, a horas plazo o días plazo, de autorizar a otro buró de crédito. Para nosotros es una buena noticia porque la referencia comercial, la referencia crediticia, es importantísima para nosotros para poder analizar el riesgo adecuadamente.
La mesa estará formada por el secretario técnico de la Presidencia, el ministro de Hacienda, el presidente de Avanza y los presidentes de 5 bancos del país. La próxima reunión de la mesa será el jueves, donde abordarán como tema específico el funcionamiento de las empresas que administran el historial crediticio de los salvadoreños. Para YSUCA Noticias, Kenia Gómez.
Gracias, Kenia. Y en más información, más que todo es una invitación que le hacemos a usted para que nos acompañe al 25 aniversario de los mártires de la UCA y todas las actividades que están programadas desde el 3 de noviembre hasta el día 20 de este mismo mes. Vamos a conocer algunas actividades para mañana jueves 6 de noviembre. Está el foro Restauración, la justicia que repara, a las 5 de la tarde en el auditorium Segundo Monte de la UCA. El viernes 7, la proyección del reportaje Algún Día, los sueños que no se rinden, El Salvador 2013, a las 11 de la mañana en la sala de proyecciones de audiovisuales UCA, y la premiación del séptimo certamen de poesía conmemorativa de los mártires de la UCA a las 3 de la tarde en la biblioteca Padre Florentino Idoate. Para el miércoles 12 está el encuentro de comunidades con nombres de los mártires de 9 a 4 de la tarde. La inscripción es en el Instituto de Derechos Humanos de la UCA y DUCA, y la presentación de manuscritos del padre Juan Ramón Moreno. Hay un homenaje artístico a los mártires a las 6 de la tarde con una obra denominada La Hora Final. El autor Jorge Galán, y participan el elenco de teatro, danza contemporánea, coro universitario y ensamble de la UCA, la dirección y coordinación artística de Nora Cañengues y Lorena Alvarado, así como Juan Carlos Berríos. Esto será el 12 de noviembre a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde en el Auditorium Ignacio Ellacuría. Como todas las actividades, son totalmente gratis. Y para el sábado 15, le estamos haciendo la invitación a que nos acompañe a la tradicional procesión de farolitos, vigilia y misa por los mártires de El Salvador. Desde temprano habrá actividades, la elaboración y exposición de alfombras, a partir de las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde en la calle, desde el edificio de arquitectura hasta la capilla de la UCA. También un torneo deportivo a las 8 de la mañana y el foro Impacto del asesinato de los jesuitas en la política estadounidense hacia El Salvador y Centroamérica y en la Compañía de Jesús a las 10 de la mañana en el Auditorio Segundo Montes. La proyección del largometraje Descalzo sobre la Tierra Roja a las 2 de la tarde y para continuar, a las 6 de la tarde inicia la procesión de farolitos en el estacionamiento anexo de Licas. Allí será la salida para tener a las 7:30 de la noche la misa por los mártires de El Salvador en el estacionamiento anexo de Licas. Y la vigilia, por supuesto, la tradicional vigilia y acto cultural a partir de las 9:30 de la noche hasta el amanecer, hasta las 5 de la mañana en el estacionamiento anexo de Licas. Así es que esperamos que todos los que nos acompañen a esta vigilia puedan participar de todas las actividades que están programadas acá en nuestra universidad. Y no se olviden, el 11 de noviembre, nuestro 23 aniversario acá en YSUCA, donde habrá muchas sorpresas, estaremos esperándolos. 13 minutos para las 7 de la mañana y según el presidente del Banco Central de Reserva, el país experimentará un crecimiento económico de 2 a 2.2% para el año 2014.
La situación económica de El Salvador sigue siendo complicado. Pese a esto, el Banco Central de Reserva ha dicho que el país experimentará un crecimiento de un 2% a un 2,2%. El presidente del Banco Central de Reserva, Óscar Cabrera, señala que la situación complicada puede superarse, ya que hay a la vista varias inversiones.
Estamos en el 2015. Anda entre 2.1 hasta 2.8%. Si esas inversiones que hemos visto se desencadenan, la economía salvadoreña puede crecer a 2.8%. Pero acá hemos sido responsables y hemos sugerido al Ministerio de Hacienda que maneje para 2015 una tasa promedio, casi cercana a la media, que es de 2.6%. Y así podemos ver cómo con las nuevas inversiones vamos a alcanzar un máximo en el 2017 de 3.2%. Obviamente, no solo son los flujos de inversión los que estamos aquí incorporando, sino los efectos multiplicadores que va a causar esta inversión.
Estos datos no son compartidos por el diputado de Alianza Republicana Nacionalista Arena, Roberto Dawison, quien asegura que el país no tiene un buen ritmo de crecimiento y considera que los datos dados a conocer por el presidente del Banco Central de Reserva no son del todo reales.
No hay cultura empresarial, no hay fomento a la inversión, no hay una estructura empresarial que promueva el crecimiento, que una estructura que fomente el Estado a través de decir yo le voy a apostar a esta área y tirar todas las baterías en eso. Entonces no hay una apuesta, no hay certidumbre. Entonces, no hay una estrategia de crecimiento económico de parte del gobierno que permita a los inversionistas de cualquier tamaño proyectar sus inversiones y generar empleo.
Entonces, ese 2%...
No se necesita ser economista, ni mucho menos graduado en el extranjero, para ver que la situación del país está mal. Tú sales a la calle y hablas con cualquier comerciante y te dicen, la meta está mala, no vendo, a dura pena saco para comer. El nivel de refinanciamiento de créditos de personales y de empresas te demuestra que la gente no está saliendo adelante con sus costos, y lo único que sucede es que la gente está pasando de ser clase media a ser media baja, y de ser media baja a ser baja, y de ser media alta a ser media. O sea, todo va para abajo.
Para el presidente del Banco Central de Reserva, parte de la solución de la economía salvadoreña es que la capacidad instalada pase del 58% al 80%, con lo que se lograría fácilmente crecer a tasas por arriba del 4%. Gerardo Castro, YSUCA Noticias.
10 minutos para las 7 de la mañana y adelantándonos un poco al reporte de tráfico vehicular, hay un choque en la calle San Antonio Abad, cerca de la Universidad de El Salvador, que está obstruyendo cerrando ambos carriles en dirección al Boulevard de los Héroes. Repetimos, un accidente de tránsito en calle San Antonio Abad, ahí cerca de la Universidad de El Salvador, está obstruyendo ambos carriles en dirección hacia los Héroes. También hay una persona atropellada en la Alameda Juan Pablo II, ahí a la altura de la Iglesia San Francisco de allá de la Alameda, y es en el carril del Citrans. Esta es información que se repite bastante en las redes sociales. Esta mañana, esta persona atropellada a la altura de la Iglesia San Francisco en la Alameda Juan Pablo II. Información que nos llega a través de nuestras direcciones en Twitter, @YSUCA-radio y @YSUCA-noticias. Un bus está bloqueando el paso en la Avenida Jerusalén. Hay dificultades para circular en ese sector. Es información, como ya hemos mencionado, de amigos y amigas que están ya en las calles del país y nos están brindando información. Libre el paso para incorporarse al Poliedro viniendo de Sonsonate. No hay problemas, gracias a Dando Vía, que nos informa esta red de personas que nos acompaña todas las mañanas. 8 minutos para las 7 de la mañana, pausa y ya volvemos.
Una frecuencia que nos une. Un amor entre vos y yo. 91.7 FM.
Gracias por mantener nuestra sintonía. Somos YSUCA, la voz con voz, y el espacio donde conocemos los titulares de la prensa escrita para este día miércoles 5 de noviembre del año 2014. El diario de hoy titula: ANEP propone medidas para bajar índices de impunidad. Piden recuperar territorios tomados por las pandillas y recomiendan elevar el costo por delinquir y que infractores paguen al Estado por faltas cometidas. Y mientras tanto, la prensa gráfica en su madera de hoy: Estados Unidos de América prepara plan a Triángulo Norte. Thomas Shannon se reúne con 3 presidentes de la región. Y esta es la información más importante que destaca el diario de hoy y la prensa gráfica esta mañana.
Opiniones. Enfoques críticos y propositivos sobre la realidad nacional e internacional.
Extrema, obscena desigualdad. Iguales, acabemos con la desigualdad extrema. Es el título del más reciente informe de Oxfam Internacional, que pone al descubierto los abismos sociales existentes en el mundo actual. 7 de cada 10 personas viven en países donde la desigualdad se incrementa rápidamente y donde los más privilegiados de la sociedad están excluyendo al resto. Los contrastes son elocuentes. Un niño que nazca en una familia rica, incluso en los países más pobres, irá a los mejores colegios y recibirá la mejor atención médica si se enferma. Al mismo tiempo, las familias pobres verán cómo enfermedades fácilmente prevenibles les arrebatan a sus hijos porque no tienen dinero para pagar el mínimo tratamiento médico. Latinoamérica y el Caribe sigue siendo la región más desigual del mundo, mientras los más ricos captan en promedio casi el 50% de los ingresos totales de la región, los más pobres reciben solo el 5%. A nivel mundial, la desigualdad en términos de riqueza individual es aún más extrema. Oxfam ha calculado que en 2014, las 85 personas más ricas del planeta poseían la misma riqueza que la mitad más pobre de la humanidad. entre marzo de 2013 y marzo de 2014, estas 85 personas incrementaron su riqueza en 668 millones de dólares diarios. Algunos ejemplos usados en el informe para ilustrar esta disparidad escandalosa son los siguientes. Si Bill Gates quisiera derrochar toda su riqueza y se gastase $1 millón al día, necesitaría 218 años para acabar con su fortuna. En 2014, los directivos de las 100 principales empresas del Reino Unido ganaron 131 veces más que un empleado medio. Sin embargo, solo 15 de estas empresas se han comprometido a pagar a sus empleados un salario digno. En Sudáfrica, un obrero de una mina de platino tendría que trabajar 93 años para ganar solo las primas anuales de un director ejecutivo medio. Mientras la Confederación Sindical Internacional calcula que el 40% de los trabajadores están atrapados en el sector informal, en el que no existe el salario mínimo y se ignoran los derechos de los trabajadores. Ahora bien, esta desigualdad vergonzosa no es nueva. Ya en 1996, un informe sobre desarrollo humano de la ONU denunciaba que el 20% más rico de los habitantes del planeta consumía el 85% de la riqueza mundial, mientras que el 80% de la población total apenas accedía a un 15% de esos recursos. Es decir, la dinámica del sistema económico neoliberal funciona de tal manera que la riqueza del mundo se va concentrando cada día más en menos manos. En consecuencia, la brecha entre ricos y pobres aumenta de manera obscena. El informe identifica dos poderosos factores que han impulsado este rápido aumento de la desigualdad en tantos países: el fundamentalismo de mercado y el secuestro de la política por parte de las élites. Con respecto a lo primero, se afirma que en los últimos 300 años, la economía de mercado ha proporcionado prosperidad y una vida digna a cientos de millones de personas en Europa, América del Norte y el sudeste asiático. Sin embargo, sin la intervención del Estado, la economía de mercado tiende a concentrar la riqueza en manos de una pequeña minoría, provocando el aumento de la desigualdad. Más aún, el pensamiento económico de las últimas décadas ha estado dominado por un enfoque de fundamentalismo de mercado que insiste en defender que solo es posible alcanzar un crecimiento económico sostenido, reduciendo la intervención estatal y dejando que los mercados funcionen por su cuenta. Este enfoque, según Oxfam, debilita la regulación y la fiscalidad necesarias para mantener la desigualdad bajo control. Por otra parte, en el documento se señala que la influencia y los intereses de las élites políticas y económicas han reforzado la desigualdad. El dinero compra el poder político que los más ricos y poderosos utilizan para afianzar aún más sus injustos privilegios. Los resultados se manifiestan en las desequilibradas políticas fiscales que privan a los países de ingresos para financiar los servicios públicos, además de favorecer prácticas corruptas y debilitar la capacidad de los gobiernos para luchar contra la pobreza y la desigualdad. Para los investigadores de Oxfam, esta agudización de la desigualdad económica no es un fenómeno inevitable, sino el resultado de elecciones políticas deliberadas. Por tanto, los gobiernos pueden empezar a reducirla, rechazando el fundamentalismo de mercado, oponiéndose a los intereses particulares de las élites poderosas, cambiando las leyes y sistemas que han provocado la actual explosión de desigualdad y adoptando medidas para equilibrar la situación a través de la introducción de políticas que redistribuyan el dinero y el poder. El informe analiza las alternativas y medidas políticas que pueden implementarse, desde servicios públicos y gratuitos de salud y educación que garanticen que las personas pobres no queden excluidas, hasta salarios dignos que erradiquen la pobreza entre los trabajadores o una fiscalidad progresiva, de modo que los ricos paguen lo que les corresponde y espacios de participación ciudadana protegidos en los que las personas puedan expresar su opinión y tengan capacidad para decidir sobre la sociedad en la que viven. El informe nos recuerda la parábola de Jesús sobre el rico insensato. Había un hombre rico cuyas tierras habían producido mucho y se preguntaba a sí mismo, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha. Después pensó, voy a hacer esto. Demoleré mis graneros, construiré otros más grandes y amontonaré allí todo mi trigo y mis bienes y diré a mi alma, alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años, descansa, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo, insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Y para quién será lo que has amontonado? La insensatez e insolidaridad del hombre rico están claras. Acaparando para sí toda la cosecha, está privando a otros de lo que necesitan para vivir, creando un estado de cosas que en definitiva perjudica a todos, destruye a los más débiles y ni siquiera garantiza su propia seguridad. El documento propone una salida más sensata y justa para enfrentar la desigualdad del mundo de hoy, escuchar a la ciudadanía y no a los plutócratas, pagar a los trabajadores un salario digno, distribuir la carga fiscal de forma justa y equitativa, lograr servicios públicos gratuitos universales, fomentar la igualdad económica y los derechos de las mujeres, establecer una base de protección social universal y asegurar el financiamiento para la reducción de la desigualdad y la pobreza. Estas son formas de contrarrestar un mundo tan inequitativo y cruel como el que describe el informe de Oxfam. Por Carlos Ayala Ramírez.
Hasta aquí la opinión de hoy.